buenos días. ¿Qué tal la Semana Santa? Un saludo en nombre de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Gracias por continuar con nosotros y estar ahí un día más. Abrimos el tiempo dedicado al mundo de la informática. 30 minutos que dedicamos a contenidos relacionados con los ordenadores. Hoy, tal como estaba previsto, dedicamos nuestro tiempo al Departamento de Inteligencia Artificial. Continuamos con la serie dedicada a buscar las fronteras de la computación. Y con nosotros tenemos al catedrático y director del Departamento de Inteligencia Artificial, José Miramira, para hablarnos de un tema con unos invitados que nos presenta.
Hola, buenos días. Estamos en un nuevo programa del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, en el que busca esas fronteras que tiene la computación con otras ramas de la ciencia y de la ingeniería que en principio parece que están tan alejadas y que hemos ido viendo a través de los programas anteriores que en realidad tienen mucho que compartir. En este caso vamos a tratar de fronteras entre la computación en general y de la inteligencia artificial en particular con el mundo de la medicina. Para ello tenemos con nosotros al doctor don Julio Desdiz, que es coordinador del servicio de oftalmología del Hospital Comarcal de Monforte en Lugo. Buenos días, Julio.
Buenos días.
Y tengo a María Jesús Taboada Iglesia, que es profesora titular del área en la Universidad de Santiago y futura catedrática. Chus, buenos días.
Buenos días, Pepe.
El tema no puede ser más oportuno, puesto que los dos invitados de hoy llevan muchos años trabajando para intentar hacer computable el conocimiento médico. Pero yo me pregunto, Julio, el diagnóstico médico, eso que hacéis los médicos todos los días, ¿en qué consiste? ¿A qué nos enfrentamos cuando decimos que queremos hacer computacional la tarea de diagnosticar en medicina?
La labor que tiene un médico, en general, es atender una queja que viene, que trae un paciente, una persona, nosotros llamamos paciente cuando viene a nosotros, tiene una queja concreta sobre su salud. Entonces nosotros tenemos que plantear, dar una respuesta a esa queja mediante un diagnóstico, saber que esa queja de dónde viene, por qué es. Planteamos después, sabiendo de qué es, podemos plantear un tratamiento y después de ese tratamiento también paralelamente pensamos en el pronóstico que puede tener, una enfermedad pasa grave o no grave, y al final pues seguimos una evolución de esa respuesta terapéutica a la queja para dar satisfacción a la resolución del problema.
Esa es la idea, claro, pero Chus, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las diferencias entre esto que un médico que toma cerveza y toma buenos chuletones es capaz de hacer cuando queremos introducirlo en un computador que es un cristal de silicio?
Bueno, la principal dificultad es lo que nosotros llamamos en ingeniería del conocimiento la extracción de conocimiento. La extracción de conocimiento, esta dificultad, podemos verla desde dos perspectivas diferentes. Primero, que el médico sea capaz de expresar la tarea que él realiza, los procesos cognitivos que él realiza durante el diagnóstico médico. Y, por otra parte, nosotros también tenemos dificultades a la hora de interpretar ese conocimiento. En las dos vertientes. En la primera vertiente, está demostrado que el médico tiene problemas, por ejemplo, cuando intenta enseñar sus procedimientos a sus estudiantes. De hecho, hoy en día hay publicaciones médicas que tienen apartados específicos para intentar enseñar destrezas a los estudiantes. Y por otra parte, el problema también está en que nosotros tenemos dificultad a la hora de interpretar lo que ellos nos quieren decir para hacerlo computable. Esos son quizás los dos principales problemas con los que nosotros nos encontramos cuando intentamos implementar tareas, consejeros médicos para el diagnóstico, para el tratamiento en el computador.
Y Julio, yo me pregunto, porque hablamos de diagnóstico médico como si existiera una especie de médico universal que es capaz de diagnosticar en cualquier especialidad, pero ¿hay algo genérico al razonamiento médico y algo que es específico y que cambia de una modalidad a otra, de una especialidad a otra? ¿Es lo mismo un especialista en ojos que un especialista en corazón? ¿O?
Este planteamiento me lo hice yo en su momento cuando empecé a investigar esto y yo he concluido, aparte de lo que he podido investigar o he hablado con otros compañeros, que no hay grandes diferencias en el razonamiento de un especialista a otro. Sí hay diferencias en el dominio, en el conocimiento del dominio. Es distinto el conocimiento que tiene un otorrino a lo que tiene un oftalmólogo o un pediatra. Es información de distintas partes, distintas patologías, pero en el fondo utilizan el esquema que yo dejé al principio. Hay un síntoma de una especialidad de otra, hay unos signos que se pueden adquirir por una exploración, por pruebas complementarias, por análisis de sangre, radiografías, y al final hay un razonamiento con toda esa información y se llega a un diagnóstico para hacer un tratamiento y un pronóstico. O sea que yo creo que hay un núcleo común en el razonamiento que es común a todas las especialidades, y la diferencia es sobre todo es a la especialización de la información, del conocimiento, del dominio, del conocimiento del dominio, y no en sí de la especialidad. Entonces, yo creo que hay una gran conexión entre todas las especialidades. Así que podemos decir que hay un razonamiento que es común para el dominio médico.
Incluso en especialidades como la psiquiatría, por ejemplo, en la que las cosas parece ser que no son tan medibles, que son, en fin, más etéreas, que no es como el número de pulsaciones o la forma de una onda del electrocardiograma. Aún en ese caso, tú insistes también en que el proceso de diagnóstico es común.
Aquí hay dos cosas, el dato científico y el dato clínico. El dato científico es un dato, una información, un observable que es acotado, que se puede registrar, que se puede medir. Y el dato clínico tiene otro aspecto. Cuanto más acotable es el dato que puede tener un médico, con más fiabilidad podrá decidir, ¿no? Pero no obstante, le da una importancia a ciertos datos que tienen una característica de la repercusión o el significado que tiene en la clínica ese dato. Es decir, pongamos un ejemplo, la temperatura. Un físico puede medir que un cuerpo tiene 40,05 grados. Ese dato es muy exacto, está medido con un termómetro sofisticado, todo eso. Pero para un médico, la importancia no es que sea 0,5, sino que tiene una fiebre. Deduce que 40, 40,05, 40,01 no tiene importancia. Tiene importancia de que ese dato tiene una repercusión clínica a la hora de su labor. Entonces, la diferencia de esos dos datos, ¿no? De que el médico otorga a los datos una característica clínica. Entonces, el psiquiatra utiliza unos datos distintos, de un conocimiento, de un dominio distinto, pero él también busca esa repercusión clínica. Entonces, para mí puede ser tan sugerente de una enfermedad, una hiperemia ocular, como para un psiquiatra una alteración del comportamiento, una depresión, una apatía. Él le va a dar el valor clínico. Ahora, como dato científico, quizá yo tengo datos clínicos.
Los datos son más numéricos, pero a la hora de
puede tener, pero también yo tengo datos que es el dolor, que no lo puedo medir.
Claro.
También la tristeza no se puede medir.
Sí, la angustia, la ansiedad.
Entonces yo el dolor, supongo que el paciente no me va a decir mentiras, y entonces yo esos datos lo tengo ahí. Eso sí, lo voy a verificar con otros datos para ver. Es una enfermedad que tiene dolor, voy a buscar si hay otros signos que me apoyan ese diagnóstico.
A ver si hay coherencia.
Evidentemente. Entonces buscamos un contexto. A partir de la primera queja de un paciente, nosotros lanzamos varias hipótesis, rara vez más de 7. Entonces, con esa primera queja, el primer motivo de consulta, vamos realizando una serie de pasos que van encaminados a hacer un diagnóstico. Vamos acotando las hipótesis, porque las vamos verificando o las vamos refutando.
Oye, María Jesús, un poco, nuestros oyentes puede parecer un poco como predicamos desde un departamento de inteligencia artificial que el problema ya está resuelto, que no tenemos que preocuparnos, no nos hacen falta los médicos, hay médicos online, nos metemos en la web y nos resuelven todos. ¿Tú crees que nos siguen haciendo falta los médicos o la medicina online nos resuelve el problema?
Por supuesto que nos hacen falta los médicos. De hecho, la inteligencia artificial aplicada, en este caso a la medicina, no pretende sustituir, hacer sistemas expertos que sustituyan a los médicos. Por el contrario, lo que se pretende es que ciertas tareas que el médico pueda realizar de forma rutinaria, pues nosotros podamos proporcionar herramientas de apoyo, de ayuda a esas tareas clínicas que hace el médico. Pero pero nunca, por lo menos hasta el momento, no nos planteamos sustituir al médico. En primer lugar, porque el médico, el experto, es una persona que va aprendiendo a lo largo de su experiencia clínica, y entonces mientras la inteligencia artificial no sepa cómo aprender, cómo proporcionar métodos que realmente aprendan, nunca podremos sustituir a un experto. Hay mucha diferencia entre lo que es un médico MIR que se está formando. Su conocimiento es muy diferente al conocimiento que posee un experto. De hecho, en las últimas décadas en la medicina se dio mucha importancia a todo el avance tecnológico, a los computadores, pero pues en los últimos años, con el objetivo de reducir costes en la práctica clínica diaria, se ha visto que los razonamientos básicos que utilizan los médicos siguen siendo los mismos, aunque la tecnología haya avanzado y eso permita, pues con ciertas pruebas que antes no se podían hacer, permitan obtener diagnósticos más no más eficientes, sino más precisos. Pero, sin embargo, con el objetivo de reducir esos costes y de evitar pruebas invasivas en el paciente, hoy en día los médicos utilizan estrategias de razonamiento que son muy comunes a todas las especialidades. Y eso es lo que a nosotros nos interesa adquirir y modelar para intentar, pues, que ciertos aspectos de la práctica clínica diaria podamos simularlos con un computador. Pero nunca, por supuesto, nuestro objetivo, por lo menos hasta el momento, va a ser el de eliminar a un médico, el de sustituirlo, puesto que el componente humano, eso es imposible.
Sigue siendo imprescindible.
Totalmente.
Bueno, pues se habrán quedado muy descansados los médicos oyentes, porque claro, si ven que a partir de ahora van a ganar menos, no siguen escuchando este programa y la UNED se la va a pasar muy mal. O sea, yo pensaba, mientras te estaba oyendo, que en el fondo lo que ocurre es que nosotros siempre andamos detrás de lo que son protocolos, de lo que son algoritmos, de lo que son guías, y es cierto que hay una parte del conocimiento médico que tiene esta estructura reproducible, secuencial. Pero, Julio, ¿no habrá una gran parte de conocimiento médico que todavía, digamos, es misterio, que hace falta el conocimiento profundo? Un especialista es mucho mejor que otro, y que no hay gran diferencia entre las guías y los protocolos y todo lo demás que sabéis los médicos.
El problema que dices, yo creo que tiene varios aspectos. Uno puede ser que los médicos creen que es un arte la medicina, un arte que tiene, o el ojo clínico, que es una cosa que como es que es innata, ¿no? Que no obedece a otras cosas. Entonces, que eso no es reproducible, que no es computable, ni nada de eso. Yo creo que poco a poco el mundo médico se está cambiando. O sea, está viendo que hay necesidad, no solamente que no es verdad esa aseveración, sino que hay necesidad de racionalizar, de ver que nosotros somos personas que razonamos. A veces no, pero algunos sí, o intentamos. Y entonces hay un componente de lógica, de razonamiento, de método, de procedimientos, que se ha plasmado en ciertas guías, que no hace mucho, hace pocas décadas que están haciendo esas guías, que hay una necesidad no solamente de racionalizar lo que estás haciendo, ¿no? De analizarte y ver si lo que estás haciendo está bien, sino que además tiene utilidad para mejorar la calidad al paciente, homogeneizar el servicio, que uno sea atendido por un médico o otro, que hay una variación de que uno me hace más pruebas o otro me hace menos, no es justo, no es una justicia que alguien te atienda dependiendo de sus criterios propios. Tú tienes que exigir una calidad, y para que haya calidad tiene que haber unos, como igual que una cadena de montaje, tiene que haber unos pasos claros para que alguien te pueda analizar.
Buscáis que de alguna forma sea un conocimiento objetivo, reproducible, invariante de la persona que específicamente lo aplica, como sería, pues qué sé yo, un ingeniero industrial o un ingeniero electrónico que tiene unas reglas, unas normas, unas leyes.
Yo creo que hay que ir a eso, y no solamente eso, hay datos de que parece que se está llegando. De hecho, se está dando cada vez más importancia a las guías, a la realización de protocolos, incluso a lo que ahora se llama procesos. Proceso sería todo lo que es una actividad asistencial de un problema concreto, por ejemplo, un dolor abdominal, pues desde que esa persona se queja de médicos de cabecera hasta el final que se resuelve su problema. Ahí intervienen muchos profesionales, no solamente los médicos, muchos recursos que no son médicos, son administrativos. Y entonces se quiere protocolizar, o por lo menos poner unos mínimos existenciales de calidad, de que todo el mundo sea diagnosticado en igual de condiciones, con los mismos medios, para tener las mismas posibilidades, los mismos derechos de ser bien tratado, bien diagnosticado. Entonces, tanta importancia tiene eso que no solamente en algunas autonomías, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, por lo que yo conozco, los procedimientos pues ya llevan tiempo funcionando. Y ahora en el Sergas, donde yo trabajo, pues está viendo que hay que va a haber una reestructuración de la organización de la sanidad, agrupando atención primaria y especializada, y encargando una serie de, bueno, poniendo una serie de cargos directivos, y uno va a ser el coordinador o el jefe o el director de procedimientos. Por lo tanto, se está teniendo conciencia de que
a nivel de gestión de y a nivel que, administrativo, que efectivamente,
de que eso tiene una importancia, que tiene una necesidad y que es posible hasta cierto grado. Lo óptimo sería llegar hasta el máximo.
Chus, yo quería preguntarte, vamos a ver. Parece ser que el paradigma de la inteligencia artificial ha sido la robótica, ¿no? En el que, bueno, tiene visión artificial, que es capaz de caminar sin pegarse tropezones, el robot antropomorfo, eso da una imagen muy, muy llamativa, pero yo me consta, y creo que tú participas de la misma idea, que el problema fundamental de la ingeniería del conocimiento no está tanto en la máquina física como en cómo estructuramos lo que los humanos saben. Y es frecuente en nuestro entorno el que manejemos el concepto de ontología. Para las personas que vienen del mundo de la filosofía, nos preguntan con frecuencia, oiga, esto de las ontologías, ¿qué es y tal? Yo me gustaría que desde el punto de vista de ingeniería y de conocimiento nos dijeras qué se entiende por ontología en general y qué se entiende por ontología médica.
Bueno, el concepto de la ontología, aunque la etiqueta ontología la hemos tomado de la filosofía, el concepto, el significado de ontología en el mundo de la ingeniería de conocimiento es completamente diferente. En la ingeniería de conocimiento nosotros buscamos hacer explícito el conocimiento que tiene un experto, pues con el fin de automatizar tareas cognitivas. Y la ontología lo que nos proporciona es un esquema para poder representar este conocimiento. Digamos que es como el armazón, la estructura de una casa que nosotros luego rellenamos con conocimiento específico de una aplicación. Y así nosotros hablamos de ontología del dominio como aquellos esquemas que nosotros rellenamos con, en este caso sería conocimiento del dominio médico. Entonces, la ontología en sí simplemente, digamos que es un armazón que nos permite representar conocimiento. Uno de los objetivos de la ontología es estandarizar el conocimiento. ¿Para qué? Pues para que sistemas que representan el mismo tipo de conocimiento puedan comunicarse entre sí. Y eso, en el dominio de la medicina, pues ya llevan varios años de adelanto porque ellos ya han tratado de estandarizar su conocimiento médico. ¿Por qué? Porque si no es imposible que los médicos se comuniquen entre sí. Ahora mismo con las guías clínicas, los protocolos, eso es una forma de estandarizar conocimiento con el fin último de que los médicos apliquen las mismas rutinas clínicas todos ellos, ¿no? Es difícil, pero es así. Y en el ámbito de la terminología médica también, hace unas décadas un boom con el objetivo de representar de forma estándar la terminología médica. Y así surgieron distintos sistemas de terminología. No tenemos un solo sistema de terminología médica, sino distintos sistemas de terminología que tratan de codificar o de representar, de identificar la terminología médica, y cada uno de ellos lo hace de una forma distinta. Con lo cual, al final, surgieron iniciativas en un momento determinado para tratar de unificar todos estos sistemas de terminología. El problema está ahí. Las ontologías del dominio también tratan de estandarizar el conocimiento en dominios específicos, y digamos que hemos sido un poco paralelos tanto en el campo de la medicina como en el de la ingeniería de conocimiento.
Pero Julio, no sé yo si te parece a ti lo que está diciendo María Jesús, si eso es fácil o no, es lo de consensuar un vocabulario, conseguir que los médicos le llamen lo mismo a las mismas cosas.
Esto es lo que yo dije antes, ¿no? De que la realidad es que los médicos no se ponen de acuerdo, ¿no? Eso es como saber la hora con dos relojes, ¿no? Pasa muchas veces que hay muchos pacientes que hay médicos que dicen una cosa, otros dicen otra. Y eso crea mucha incertidumbre, muchas molestias, ¿no? No solamente algunos van a tener que ir a Houston porque sus dos médicos dicen lo contrario, ¿no? Entonces ese problema de estandarización es que lleva siglos, yo creo que siglos, porque hay muchos criterios, ¿no? Lo que nosotros llamamos, lo ponemos más bonito, decimos criterio médico, que es la falta de estandarización. Cada médico tiene su criterio, que por su capacidad, sus experiencias, su conocimiento heurístico, pues hace una cosa u otra. Pero en el fondo es que hay un problema ahí de la estandarización médica. Los esfuerzos que se hicieron, solamente, por ejemplo, en clasificar enfermedades, ya llevan 10 ediciones haciéndolo desde hace decenas de años. Ahora está en el ICD-10, la clasificación internacional de enfermedades. Ahora se dice la 9 porque la 10 total no va a funcionar, entonces están utilizando la ICD-9, pero más bien como aspecto administrativo, para que el gestor sepa qué enfermedad está hablando el médico, porque no se entera tampoco del diagnóstico. Entonces hay un grave problema, y yo creo que los médicos se han concienciado de que, bueno, hay que llegar al consenso. Hay bases de datos, como dijo aquí la profesora, pues está intentando unificar, pero aún así no lo consiguen del todo. Hay grandes problemas, no solamente por el idioma, sino por el concepto. Hay gente que llama historia clínica una cosa, historia clínica otra. Hay cosas que no, la temperatura es temperatura.
Signo o síntoma.
Sí, pero...
hipótesis diagnóstica.
Sí, pero hay cosas que pueden ser comunes en general, pero hay otras que no. Porque hay escuelas que fueron llamando conceptos de una manera, que engloban un poquito más que otras. Entonces hay un gran problema de estandarización. Se está haciendo esfuerzos en ello, pero los médicos en general yo creo que no tienen conciencia de que se puede estandarizar ni que deba estandarizarse, ¿no? De que cada médico tiene su criterio y con eso,
claro,
es válido, ¿no?
Para profesionales que procedemos del mundo de la física o de la ingeniería, es que realmente es sorprendente, ¿no? Porque es es un desafío para la medicina. Y imagínate que un ingeniero dijera cómo se hacen puentes en Galicia de forma con una fórmula diferente a calcular las mismas columnas del puente si lo diseña en Andalucía, o que un físico dijera que hay tres leyes de Ohm.
Y lo curioso de todo eso es que la salud mejora, ¿no?
A pesar de eso, es muy difícil. Ese es un gran beneficio que tenéis los médicos, porque trabajáis con sistemas muy robustos. Es muy difícil cargarse un ser vivo. A pesar de los médicos, la vida media avanza. Sí, sí, sí. Probablemente por la buena alimentación.
Será gracias al cumplimiento terapéutico.
Chus, yo, aparte de incidir de nuevo en lo que estábamos hablando, me gustaría que nos comentaras también un poco el tema de la web semántica. ¿Qué pasa con esa cosa que todo el mundo da, por supuesto, que efectivamente va a resolver los grandes problemas y que cada vez se acerca más? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de web semántica?
Bueno, cuando hablamos de web semántica estamos hablando de estructurar la información que hoy en día tenemos en la web en forma textual, y que por lo tanto al estar de forma textual es muy complicado que los ordenadores puedan procesar esa información. Lo que estamos hablando es de cambiar la web que tenemos ahora mismo y estructurar la información mediante lo que se conoce en ingeniería de conocimiento como redes semánticas. Es decir, la información se representa mediante conceptos y relaciones entre estos conceptos. De esta manera nosotros ya estamos proporcionando una cierta representación a la web, y de esta manera digamos que ya podemos procesarla de forma automática mediante un ordenador. Cuanto mejor representemos la información, representemos el conocimiento, cuanto mejor lo representemos, por supuesto, se va a poder el conocimiento, puede ser computable de una manera más eficiente, ¿no? Y así ahora mismo en la web semántica están surgiendo lenguajes para representación de conocimiento, como es fue en su momento el DAML+OIL y ahora el estándar es el OWL, que lo que trata es de representar la información mediante lógica o mediante ciertos mecanismos de representación de conocimiento.
Bien, estamos terminando nuestro programa, el tiempo va que vuela, y a mí me gustaría un poco que no nos dejáramos un tema que tiene un problema legal y ético. Todos nosotros consideramos que es un gran desafío el que los ingenieros de conocimiento nos pongamos de acuerdo con los médicos para intentar hacer que una parte de lo más repetitivo y protocolario del conocimiento médico sea automatizable. Pero, desde luego, lo hemos dicho antes, medio en broma, medio en serio, el médico no puede ser sustituido por un programa de inteligencia artificial. Yo intuyo que hay problemas generales de ontológicos, éticos, legales, y me gustaría oír vuestra opinión un poco para antes de cerrar el programa. Julio, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que no se puede sustituir al médico de momento, hasta que no se alcance un nivel superior a lo que puede hacer un ser humano, ¿no? Evidentemente. Luego, las cuestiones sociales, yo creo que la inteligencia artificial puede complementar muy bien la tarea del médico, mejorando la calidad asistencial, la homogeneización de las prestaciones asistenciales y la optimización de los recursos. Y por otro lado, también da una cobertura médico-legal, en el sentido de que si hay una protocolización, hay una serie de pasos que hay que seguir, hay una defensa contra el error. No solamente se evitarán más errores, evidentemente, habrá menos negligencias, sino que el médico, al haber hecho lo que tenía que hacer, pues hay una defensa legal. Para nosotros es una cosa egoísta, pero últimamente tiene mucha importancia, porque no nos gusta tampoco estar en los tribunales, nunca vamos con intención de hacer daño y muchas veces nos vemos en ellos. Entonces, esta protocolización está demostrado que un juez, siempre que ve que hay un protocolo que está reconocido, que está incluso hablado por un hospital o una área sanitaria, va a quitar de culpabilidad al médico si lo cumplió.
Pues eso me parece a mí que es un gran avance. La posición a la que nosotros tendemos es intentar hacer en la medicina, es un poco por deformación. Estamos hablando desde la universidad a distancia y nos gustaría que el conocimiento médico estuviera disponible donde se necesita, cuando se necesita, y de forma barata y de forma eficiente. Nunca intentando sustituir al médico, sino más bien complementándolo, consiguiendo que se convierta en un consejero, en un instrumento, al igual que gastamos un anteojo cuando queremos ver más lejos de lo que alcanza nuestra vista normal, sin ninguna ayuda. Es decir, ese carácter instrumental de la ingeniería, del conocimiento y de la inteligencia artificial. Creo que en esa línea, en los trabajos que estáis realizando, en algunos de ellos yo participo, van a seguir trabajando para que podamos luchar contra esa cosa que es que cada vez nos hacemos más viejos y también más viejas. Queremos demandar unos mejores servicios de salud y los médicos son carísimos. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa, profesor don Julio Desdiz, a la profesora María Jesús Taboada de Iglesia. Muchas y gracias. A ustedes, muchas gracias por estar con el frío de esta mañana escuchándonos. Gracias por su atención y hasta un próximo programa del Departamento de Inteligencia Artificial. Buenos días.
Fronteras entre la computación en general y la inteligencia artificial en particular y la medicina. Es el tema sobre el que hoy nos han hablado José Miramira, catedrático de Inteligencia Artificial de la UNED, autor de esta entrevista, María Jesús Taboada Iglesia, profesora de la Universidad de Santiago, y Julio Desdiz, coordinador del Servicio de Oftalmología del Hospital de Monforte de Lemos en Lugo. Diariamente los que se ocupan del cuidado de la salud se enfrentan a preguntas con respecto a interpretaciones de diagnóstico, daño asociado a exposición de determinados agentes, evolución de enfermedades, efectos de intervenciones y toma de decisiones en el cuidado de los pacientes. Estas preguntas a menudo son difíciles de contestar, ya sea por falta de información, actualización o desconocimiento, aceptando a veces respuestas inadecuadas. Es aquí, a este nivel, donde los campos de aplicación de la inteligencia artificial nos muestran una auténtica explosión de sus potenciales usos. Hemos descubierto con la ayuda de estos expertos cómo en la actualidad el aporte de la tecnología es fundamental en lo que respecta a la medicina. De hecho, en los últimos 50 años hemos asistido a un avance vertiginoso de la ciencia y en el caso de la medicina su avance ha permitido conocer infinidad de procesos que explican el porqué de muchas enfermedades y sus consecuencias. Los médicos cada vez son menos remisos a la incorporación en los avances tecnológicos en la práctica de la medicina, ante cuya utilización se prevé un cambio radical de la ciencia médica. Un ejemplo de este gran nivel de uso y desarrollo que han alcanzado las aplicaciones tecnológicas en el área de la salud es la telemedicina, concepto del que nos han hablado también hoy estos profesionales y que se define como la utilización de señales electrónicas para transferir o intercambiar información médica de un lugar a otro otro en forma remota y en tiempo real. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos a encontrarnos, si usted lo quiere, aquí en Radio 3, dentro del tiempo de la UNED. Les esperamos. Gracias por su atención. Buenos días.